IG te ofrece este espacio. En Es Radio, Economía para Todos, con Carmen Tomás.
Buenas tardes, muy bienvenidos a una nueva edición de Economía para Todos. Aquí seguimos porque, bueno, estamos en estado de alarma. Ayer fue decretado por el presidente del gobierno y, bueno, los detalles se irán conociendo, pero esto ya es un hecho. También el jueves nos presentaron medidas económicas, así que tenemos que estar aquí porque la información es básica en estos momentos para saber por dónde nos andamos. Hoy, bueno, ustedes hoy no lo pueden ver, pero estoy sola. Mis compañeros están en el teléfono porque ya saben que yo me quedo en casa. Eso es fundamental en esta crisis. Pero bueno, vamos ya, les presento directamente a Javier Santa Cruz.
¿Qué tal, Carmen? Muy buenas tardes.
Y a Diego Sánchez de la Cruz. Muy buenas a los dos.
Muy buenas tardes.
Bueno, una primera valoración de qué puede suponer, bueno, pues que España haya decretado el estado de alarma. Siempre, hombre, con algún, obviamente, todo esto viene del coronavirus, pero ¿qué efectos económicos hay que sumarle si España, pues, cierra, por decirlo así, algo así como España se cierra? ¿Hasta dónde puede llegar, Javier?
Bueno, yo creo que es una decisión que se debería haber tomado hace ya unos días, pero bueno, nunca es tarde si la dicha es buena. Y sobre todo, en términos económicos, supone, en primer lugar, dejar claro a los ciudadanos en la situación en la que estamos, es decir, concienciar a la sociedad del problema que supone y sobre todo de las medidas necesarias en materia de contención del virus. Y en segundo lugar, se intenta tomar medidas extraordinarias, como es el caso del aplazamiento de impuestos o de otras medidas similares para contener el impacto en la actividad económica en estos dos trimestres, tanto en el primero como en el segundo, y por tanto, pues que en la medida de lo posible fuésemos capaces de salir dentro de poco, ¿no? O sea, de que este mes de agosto, en términos económicos que nos espera, pues podamos salir pronto de él.
Diego, tú que estás más al loro de todo lo que es también la pandemia sanitaria, Javier también, pero como estuve contigo el jueves en Herrero y comentabas, hay que decir que ayer el presidente del gobierno tardó más de una hora en salir, no hizo el jueves ningún anuncio en este sentido. Y resulta que ayer las carreteras de Madrid estaban colapsadas con gente saliendo de la capital y de la Comunidad de Madrid. De verdad, o sea, si ya las medidas económicas fueron bastante, en fin, mejorables, el hecho de haber estado retrasando esta medida hasta hoy sábado, bueno, pues resulta que no ha hecho los efectos que queríamos todos, y es que la gente se conciencie.
Efectivamente, Carmen. Y además, como yo creo que ya saben muchos de nuestros oyentes, como bien sabes tú, como bien sabe Javier, la curva de crecimiento de la propagación del coronavirus tiene una forma exponencial. Esto quiere decir que de un día para otro el aumento no es simplemente gradual, no se produce una pequeña subida, sino que se dan aumentos y subidas de alrededor de un 35% de media. Entonces, cada día que hemos perdido en tomar esta decisión tiene una implicación muy directa, porque el número total de casos se aumenta alrededor de un 30-40%, y al mismo tiempo, como sabemos, cada contagiado tiene el potencial medio de propagar el virus a otras 2-3 personas de media. O sea, que estamos hablando de que, bueno, el presidente hablaba de más de 10.000 contagiados, pero yo creo que es un poco ingenuo, ¿no?, manejar una cifra así, porque lo que ya es muy probable es que estaremos en torno a los 15.000, y Dios quiera que no se den aumentos más fuertes por encima de esa cifra. Pero como bien estaba diciendo Javier, como bien creo que llevamos tiempo diciendo en el radio, al no tomar esta decisión antes, pues se ha prolongado la agonía, ¿no? Y luego que sí, que es un mes de agosto, claro, pero ahora mismo tenemos que decidir, ¿no?, entre si tenemos a corto plazo una caída muy importante de la producción, que la vamos a tener, para dentro de 2, 3, 4 semanas empezar a levantar el vuelo, o quedarnos en esta situación durante mucho tiempo. Los datos, y ya termino, los datos del turismo son muy indicativos, porque si el turismo maneja distintos escenarios, no, luego los vamos a comentar con más detalle, pero si la crisis se ataja drásticamente a corto plazo, las pérdidas rondan los 20.000 millones, pero si se ataja de forma a medio gas, como se ha venido gestionando hasta ahora, pues la cosa se puede ir hasta tres veces más, es decir, 60.000 millones, más alrededor de la mitad ya del dinero que mueve el sector.
Es que, Javier, en este sentido, es que hasta los hoteleros, todo el sector turístico está diciendo, por favor, digan ya si no va a haber Semana Santa. Adelanten claro. Eso, porque estamos aquí que no sabemos si mirar para Pamplona o mirar para Cuenca.
Claro, es que hasta la fecha el coste, por ejemplo, de suspender la Semana Santa o el que pasó hace unos días con las fallas, era un coste social tremendo, y ese es un coste que evidentemente el político gobernante pues no quiere correr con él, porque todavía no había, digamos, la conciencia de que esto va en serio y de que evidentemente pues la encuesta que...
Bueno, el gobierno no tenía la conciencia.
Sí, pero también al fin y al cabo en el comportamiento de los ciudadanos veías que se le restaba cierta importancia, y también hay que, digamos, poner las cosas en su sitio, porque ni tanto ni tan calvo, es decir, ni provocar un pánico como el que tenemos en los mercados financieros, ni tampoco pues que no, como si no hubiera pasado nada, ¿no? Entonces, en ese sentido se necesitaba una claridad. Pero todavía hay un elemento que falta en esta ecuación, y que es el elemento que puede hacer detener el pánico y, evidentemente, que todo el mundo pues entre razones, sepa cuál es el escenario que nos espera, que es el de una acción coordinada por parte de los gobiernos europeos, y no solo los gobiernos europeos, sino también de todo el bloque occidental. Es decir, yo no sé qué mejor tiene que hacer en este momento la presidenta de la Comisión Europea que no insta a una reunión urgente del G20 para poner medidas que sean comunes a todos los países y que, por tanto, se pueda atajar de una forma más rápida y, sobre todo, más efectiva esta crisis que tenemos encima de la mesa.
O sea, que toda la Unión Europea haya llegado de verdad a la conclusión única de que el gasto que no compute... Que el gasto de la pandemia no compute, pero vamos a ver, ya no solo la Unión Europea, ¿qué hace el Fondo Monetario? ¿Qué hace el Banco Central, la OCDE? ¿Que no están todos haciendo una videoconferencia mundial con Estados Unidos, con Canadá, con el Reino Unido, para tomar medidas? No puede ir cada uno por su... Ya lo de Europa es un desastre total, pero hombre, alguien con sentido común a nivel mundial, Diego, digo yo que se podrían haber sentado frente a unas pantallas y haber tomado unas decisiones que afecte, que un poco de responsabilidad frente a una crisis mundial económica y una pandemia sanitaria.
Y ciertamente yo no pediría menos de nuestros líderes comunitarios ni nuestros líderes internacionales, pero también me tengo que pedirles demasiado, porque prácticamente todo lo que llevamos comentando semana tras semana obedece a criterios, tacticismos, maquillajes políticos, intereses casi más ligados a las encuestas de opinión, a las próximas elecciones, que a lo que le conviene al país. Solo así se explica, por ejemplo, la auténtica nada en la que nos hemos movido en clave de política económica durante el último año y medio, donde se han tomado muy pocas decisiones y todas las que se han tomado van en contra de las recomendaciones de todos los analistas mínimamente serios, de las propias instituciones europeas, etcétera. Y es curioso, ¿verdad? Es curioso que sean estos gobernantes tan dados a la hipérbole los que nos han hablado de distintas emergencias, ¿no? Nos han hablado de una emergencia climática, nos han hablado de una emergencia machista, nos han hablado de una emergencia también laboral, nos han hablado de distintas emergencias. Y ahora que realmente y verdaderamente estamos lidiando con una emergencia de las que pasan a los libros de historia y definen a una generación, ahora que tenemos uno de esos momentos donde más que nunca era necesario tomar medidas con coraje, con rapidez, con eficacia, pues lo que estamos viendo es un festival de la confusión, una ceremonia de la confusión a nivel europeo, y especialmente España tiene mucho que callar en este sentido. Yo quiero recordarle a nuestros oyentes que España estaba en mejor situación que Francia, que España estaba en mejor situación que Alemania, que España está en mejor situación que Reino Unido hace apenas poco más de una semana. En algunos casos, esta misma semana aún teníamos un menor número de contagios. Por lo tanto, esto de alentar manifestaciones, esto de no tomar medidas drásticas, yo creo que es especialmente negligente, porque nos ha pasado de situarnos en una situación difícil a colocarnos a la cabeza de Europa solo por detrás de Italia en cuanto al número de contagiados. Y por último también decir una cosa, bendita competencia institucional, porque si no fuese por el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad de Madrid y las regiones que han empezado a tomárselo un poquito más en serio, yo estoy seguro que el Gobierno de España seguiría ahora mismo contemporizando y midiendo si es conveniente o no dar pasos tan drásticos. Y curiosamente, no hace tanto, ese mismo Partido Socialista, pues decretó un estado de alarma para resolver un conflicto laboral, el de los controladores. ¿Sabes?
Precisamente por eso decía yo, Javier, que, hombre, pedirle a la población que sea responsable, cuando el primer irresponsable que permitió esa manifestación, cuando luego nos hemos enterado que horas antes e incluso días antes ha habido discusiones en el seno del Gobierno, que algunos miembros del Gobierno querían que eso no se produjera y que fue Calvo, la vicepresidenta, la que se empeñó en que se produjera esa manifestación. Por eso te decía yo que, hombre, pedir que los ciudadanos sean responsables cuando tienes un gobierno irresponsable que permite esa manifestación a nivel español, porque no fue solamente la manifestación de Madrid, es que salieron a la calle miles de personas, hubo un partido en el Metropolitano, hubo un congreso de Vox, o sea, la gente siguió junta, reunida, de discotecas, de bares y de tal. Entonces, vamos a ver, que sí, cada uno es responsable, pero si tú tienes a un gobierno que mira para otro lado, que dice que no hay problema y tal, pues la gente pues circula.
Esto denota que es una de las lecciones probablemente que vamos a aprender en estas próximas semanas. Aparte de la falta de liderazgo de los actuales dirigentes políticos, especialmente del presidente del gobierno y de todo el gobierno de la nación, otra de las dentro de esa falta de credibilidad, España está años luz de otros países. Por ejemplo, el caso más importante fue la declaración que hizo el jueves por la noche el presidente francés Macron, ¿no? O sea, tú ves en Francia cómo se toman las decisiones del gobierno, en este caso también del jefe del Estado, y desde luego ves la reacción del país, incluso de otros países más desestructurados incluso que España, que es Bélgica, ¿no? La reacción que han tenido los belgas después también de decretar el cierre de lugares públicos, etcétera, ¿no? Entonces, el problema tristemente es que tenemos dos déficits importantes. Por un lado, el déficit de liderazgo, porque ante la falta de una acción coordinada, pues la credibilidad de lo que se haga depende de la solidez y depende del respeto y de la reputación que tienen los líderes políticos de cada país, y eso en ese sentido vemos la diferencia entre Francia, Reino Unido, Alemania con España. Y por otro lado, el otro déficit, que es el déficit fiscal, es decir, que es el escaso margen que tiene en este momento pues el presupuesto público español para poder llevar a cabo una acción fuertemente expansiva. Por ejemplo, no tenemos la capacidad que tiene en este momento Alemania de lanzar un fondo entre liquidez a las empresas y aplazamientos de impuestos de casi medio billón de euros, y en ese sentido a Alemania no le importa tener que emitir deuda en los mercados y tocar algo su superávit fiscal porque lo tiene y porque ha ido ahorrando y porque ha ido haciendo las cosas cuando había que hacerlas, como lo ha hecho Portugal, como también lo han hecho otros países europeos. Sin embargo, España en ese sentido, como no hicimos los deberes en su momento, cuando vienen mal dadas, pues nos encontramos sin capacidad. Fijaos hasta qué punto es importante siempre de tener un colchón, al menos porque se presente de vez en cuando un cisne negro, como ha sido en este caso el coronavirus.
Claro, como hemos dicho toda la vida a las familias, oye, conviene tener algo porque tiene un dentista, ¿sabes? Siempre decían nuestros padres que siempre había que hacer un pollico para los imprevistos, y ahí estábamos pues con un poquito, por si acaso, pues eso, te venía mal dada, se te rompía, se fundía el coche, tenías una enfermedad que necesitara de momento alguna intervención, en fin, que sí es que ese asunto, no será porque aquí no lo hemos dicho, que ojo con los gobiernos, que esto también hay que ir un poquito hacia atrás, ¿eh? Como pues teníamos que haber ido más rápido en haber tenido una hucha para momentos como estos. Pero en fin, eso ya es llorar sobre la leche derramada. Vamos a concretar un poco más por qué las medidas presentadas, al menos las del jueves, pues han caído pues como el que tiene una tía en París. O sea, se han quejado los autónomos, se ha quejado todo el mundo, porque al final es aplazar unos gastos que vas a tener que hacer dentro de 6 meses y que si no tienes ingresos, ¿de dónde narices vas a sacar ese dinero? Entonces, al final es préstamos, son aplazamientos, no es dinero nuevo que entra en la economía para movilizarla, frente a, como decía Javier ahora, Alemania, que acaba de decir, avales sin límite a las empresas. ¿Por qué? Porque tenemos hucha. Entonces, ¿creéis, Diego, que las medidas que ha presentado el gobierno, que al final es darle a las autonomías un dinero que ya era suyo, que oye, ya se lo podía haber dado hace un mes o mes y pico, lo que nos habríamos ahorrado, 1.000 millones que ya estaban en los presupuestos de Montoro, que los van a poner en mármol, creo, en el Congreso un día de estos, los 16.000 millones de aplazamientos, frente a estas otras medidas de otros países, que es efectivamente inyectar en la economía dinero y permitir a las empresas darles liquidez y no preocuparlas más con que dentro de 6 meses me tenéis que pagar lo que me debéis, ¿no?
Diego. Bueno, vamos a ver, es que todo el sistema cuelga, en primer lugar, de cuál es el marco monetario y financiero, ¿no? Luego seguro que lo vamos a comentar un poco más con detalle, pero es que ya venía la cosa mal porque la primera prueba de fuego de Christine Lagarde al frente del Banco Central Europeo era esta. Esto era comparable al discurso del haremos lo que haga falta, ¿no?, que en su día tuvo que pronunciar Mario Draghi para calmar las aguas de la eurozona, y desde luego que suspendió porque no, sus palabras no solo no tuvieron el efecto de calmar o tranquilizar los mercados, sino que sus decisiones no generaron en absoluto un marco de mayor confianza. Entonces ya las aguas estaban como estaban en la tarde del jueves, para que después aparezca además el gobierno de España y después de estar con la cabeza enterrada, ¿no?, en un hoyo, ¿no?, cual avestruz, y nos presente unas medidas que no son medidas. En primer lugar, vamos a ver, si tú a una empresa pequeña, mediana, le estás diciendo que le pospones el pago de una deuda, no estás inyectando liquidez en la economía, porque tú estás manteniendo esa deuda en pie. Por lo tanto, estás posponiendo esa decisión con la esperanza de que mientras tanto ese dinero se vaya a realizar decisiones de inversión y de contratación, pero que duda cabe que durante los próximos meses las decisiones de inversión y de contratación, uno, están condicionadas por una deuda que sabes que tienes dentro de 6 meses, y dos, están marcadas por una caída de la actividad que va a ser importante, pues porque solo hace falta dar un paseo por Madrid. El jueves por la noche, Carmen, compartimos programa, a mí se me caía el mundo al suelo luego volviendo a mi casa, viendo a nuestra querida ciudad de Madrid, como le pasará a mucha gente estos días, cuando tenga que salir de casa lo justo y lo mínimo, lo va a ver, ¿no? Va a terminar casi con un sobrecogimiento, ¿no?, de ver así pues los bares, las tiendas, las calles completamente recluidos, pero es lo que toca. Y de la misma forma que se toman medidas drásticas de contención y que la gente poco a poco parece que está interiorizando esto, y ahora con el estado de alarma no queda otra, también se echan falta que las medidas hubiesen sido de calado, y esto no tiene ningún calado, es simplemente posponer una serie de obligaciones, reconocer un gasto en sanidad que ya existía en los derechos contables de las comunidades autónomas, reconocer una partida de presupuestos en sanidad que ya está presupuestada desde el año 2017-2018, por lo tanto, no hay nada, ¿no? Y la reacción de los autónomos, también muy airada, pues efectivamente viene a decir lo mismo, porque las familias ahora tienen, por ejemplo, siguen pagando un colegio o unas guarderías y no reciben una contraprestación a cambio. Tienen que tener a sus hijos en casa
comiendo,
con una serie de costes,
pagando doble, porque
correcto.
Pagando doble porque has pagado al colegio la comida y ahora tienes que comprar comida para comer en casa.
Efectivamente, ¿no? Y obviamente ya estamos hablando, ¿no?, de las pequeñas cosas que van a sumar y sumar en el presupuesto de las familias, pero a todo eso hay que añadirle pues, hombre, las cancelaciones muy importantes que se van a dar en sectores como el turístico, que recordemos que afectan no solo al hotel, sino al restaurante, al bar, al transporte, etcétera. Eso es el 15% de la economía aproximadamente. La industria, que obviamente se va a quedar prácticamente a cero en casos como el de los automóviles, que ya estaban en recesión, para más inri. Entonces, pues obviamente esperábamos algo potente, si hubiéramos tenido que esperar algo potente, si cabía esperar algo de este gobierno. Y la verdad, te quedas con una sensación de vacío, ¿no? Porque realmente ahora que hacía falta poner carne en el asador, no se pone carne en el asador. En parte también por la irresponsabilidad de haber seguido gastando el dinero que no teníamos. España lleva 12 años con déficit. El año pasado el gasto fue 20.000 millones superior a lo que se había comprometido con Bruselas un año antes y, por lo tanto, con semejantes descuadres, pues obviamente ya ni siquiera hay margen para darnos algún tipo de alegría, que justo ahora, si hay algún momento en el que sería necesaria, es este.
Yo de verdad, Javier, viendo al presidente el jueves de decir lo de que está muy bien, lo de los viajes del Imserso, que le van a devolver el dinero a los ancianos, que me parece fenomenal, pero hombre, por favor, o sea, ¿dónde están las decenas de asesores económicos de la Moncloa que parece que estaban, había mucha, lógico, muchos preocupados y siguiendo de cerca todo lo que tiene que ver con el aspecto sanitario? Pero oiga, ¿qué pasa? ¿Que en paralelo sus asesores no podían estar preparando en paralelo varios planes, viendo los distintos escenarios para ver qué se podía hacer? ¿Que sale usted a decirnos que nos aplaza los impuestos y que vamos a devolver el dinero de Renfe a los abuelos del Imserso? ¿En serio? ¿De verdad? ¿Dónde están los asesores?
Esto denota dos cosas, ¿no? Y ahondando un poco más en lo que comenta Diego. En primer lugar, la escasa capacidad que tiene en este momento el gobierno para poder llevar a cabo pues medidas muchísimo más ambiciosas, y ya ni digamos el plan que se lanza en Alemania o el plan que pueda también pues conocerse en Estados Unidos, pero sobre todo incluso aunque hubiera más capacidad fiscal, es decir, que se hubieran hecho las cosas bien en su momento y que hubiera algo más de ahorro, precisamente la administración pública española y sobre todo la política económica española no es precisamente experta en que cuando hay dinero, ese dinero se utilice de una forma eficiente y desde luego de forma directa, ¿no? O sea, que pueda atajar el problema. Ya nos pasó al principio de la crisis del 2008, cuando teníamos un superávit presupuestario del 2% del PIB, el cual pues lo fundimos rápidamente y además sin ningún tipo de retorno, ¿no? De retorno positivo sobre la evolución económica. Entonces, yo creo que en este sentido es muy necesario que tuviésemos el respaldo, que hubiera un respaldo por parte también de los gobiernos europeos. No solo lo que dice la Comisión Europea, que es básicamente echar balones fuera de relajar los objetivos del déficit, esto no es una cuestión contable, eso es una cuestión de mantener pues la economía en una situación en la cual no se produzca un gran hundimiento, y entonces para eso pues es necesario poner medidas en marcha que mantengan el abastecimiento y el funcionamiento de las cadenas de producción, tanto sean de las cadenas industriales como también de las cadenas de consumo, hasta llegar al producto final que compra pues cualquiera de nosotros y cualquiera de nuestros oyentes, sino además también el intentar contrarrestar este parón de la economía con medidas que vayan enfocadas al sector exterior. Eso fue lo que además se puso en marcha enseguida, al principio de los contagios en China, donde decidió, aparte de aplazar impuestos, pero aplazarlo más, desde luego, más de 3 meses, o como decía el gobierno, que luego a los 3 meses haya que pagar intereses por ese aplazamiento, ¿no? Sino hacerlo con mucho más horizonte temporal y además de eso suspender ir o rebajar a la mitad los aranceles, ¿no? Entonces, todas esas cosas el gobierno español no tiene ni el liderazgo ni tampoco tiene el empuje suficiente para poder plantarse en Europa y desde luego doblegar la mano, en este caso de la Comisión Europea, tampoco para afear la conducta de la propia Comisión Europea, que en los últimos días no ha hecho prácticamente nada. De hecho, esos famosos 25.000 millones que decía que iba a destinar para esto, realmente es un dinero que no existe, porque hay que recordar que en Europa vencen este año los presupuestos vigentes del último marco financiero plurianual y no tenemos ni siquiera aprobados los de los siguientes 6 años, con lo cual es un dinero que ya no se puede sacar de presupuestos y lo que hay que hacer es tirar pues del Banco Europeo de Inversiones o, como se quiso hacer el miércoles, tirar del Banco Central Europeo, pero nos encontramos con que el Banco Central Europeo le vuelve a lanzar la pelota al tejado de la Comisión, con lo cual en todo este berenjenal para para en resumidas cuentas, por un lado, el gobierno español tiene una capacidad muy reducida de poner más dinero encima de la mesa, pero el poco que hay debería utilizarse o debería ponerse de mejor manera. Eso es lo que es la opinión de los autónomos, es la opinión de las pymes, y es la y es también la sensación que las propias administraciones públicas, en este caso las territoriales, que son las que tienen que pagar el gasto sanitario, pues desde luego no están viendo en el plan del gobierno.
El otro, el jueves pasado, Diego, ¿te acuerdas que comentamos la posibilidad? Porque ahora el presidente del gobierno nos sale con esto de que el presupuesto para que le echen una mano y tal. Bueno, si hiciera un presupuesto en base cero para ir quitando todo el gasto superfluo, todas las subvenciones que ahora no vienen a cuento y liberar recursos, pues me parece muy bien. Pero me temo yo que esa no es la idea de Pedro Sánchez, de lo que quiere que sea un presupuesto, que no sé de dónde va a sacar el dinero para gastar con más impuestos, porque eso es imposible ahora mismo. O sea, no lo sé, no entiendo muy bien, a no ser que fuera esa idea genial, que me parece a mí, de decir, venga, presupuesto cero, fuera, y a liberar recursos. Me parece que no es la idea de Sánchez. Ahora, Diego, te digo, pero de verdad, yo decía antes lo de los asesores, porque, por ejemplo, si tú se decide cerrar los colegios, tú tienes que pensar que después del cierre de los colegios te viene el cierre de las empresas de catering de los colegios. Te viene que los padres no van a poder, la mayoría, ir a trabajar. Que, en fin, que alguien ha pensado, de verdad, nadie en Moncloa, con toda esa gente ahí que está pensando, nadie había pensado en un plan un poco más sostenible, un poco más creíble, un poco más sólido. Algo, un poco más sólido.
Pues, ¿qué puedo decirte, Carmen? Yo lo que creo que es evidente es que hay margen y margen de sobra para encontrar recursos que se están empleando en fines que no son de imperiosa necesidad y que se podrían estar dedicando a inyectar dinero en aquellos ámbitos donde se va a producir una caída, ¿no? El ejemplo que hemos compartido esta semana, el libre mercado, es el del control de gastos que se aplicó en la Generalidad de Cataluña después del golpe del 1 de octubre. Dejemos la política a un lado, ¿no? Nuestras consideraciones, bueno, esto está juzgado por el Tribunal Supremo, por supuesto, y demás, pero dejemos nuestra opinión de esto al margen, porque se puede ser hasta independentista para entender lo que va a decir a continuación. La Generalidad recibía una transferencia de gastos que después dedicaba a todo tipo de fines, algunos de ellos, como hemos conocido, espurios, y muchos de ellos que no es que tenían algo que ver con la entrada independentista, pero que simple y llanamente no eran el pago de los servicios básicos de los ciudadanos, sino cualquier otro tipo de actividades, subvenciones, de promoción económica, etcétera. Bien, de un total de 1.500 millones de euros mensuales, el control de gastos que se le impuso a la Generalidad durante varios meses reveló que sobraban alrededor de 500, es decir, uno de cada tres euros de gasto autonómico no iba a pagar educación, sanidad, seguridad, porque en este caso hay las competencias de seguridad también están en parte compartidas, ¿no?, con los Mossos, etcétera. Por lo tanto, hay un margen de ahorro muy importante. Ese margen de ahorro se puede reinvertir inmediatamente en aquello que ahora sí es necesario hacer, que es decir, por ejemplo, estimar cuál es el impacto de todo esto en los distintos sectores, las empresas, en esas cadenas. En todas esas cuestiones debería haber algún cerebro pensando en estos temas, porque, por ejemplo, vamos a ver, que Renfe devuelve el dinero, pues yo creo que es algo que damos por sentado y que el presidente debería haber perdido 10 segundos en decirlo, ¿no? Renfe devolverá el dinero de los billetes que se tengan que cancelar por esto. Punto, ya está. Siguiente, a otra. Necesitamos una batería de pequeñas medidas así, 50, 100 medidas de este tipo, que eso sí es inyectarle dinero a la economía, pero claro, se dieron 3-4 pinceladas de este tipo y no se tocó nada más. Entonces, obviamente, estamos mal. Ahora, también, y lo conecto un poco con lo que decía Javier, esta semana pasada habíamos presentado en el Instituto de Estudios Económicos el índice de eficiencia en el gasto, y el instituto lo que estimamos es que España tiene una eficiencia en el gasto público alrededor de un 13-14% inferior a la media del mundo rico. O sea que es importante gastar, pero gastar bien, y ahora mismo estamos gastando mucho, gastando mal, y todo esto nos complica nuestra capacidad de reacción, pero no debería ser tan difícil. Es decir, podemos comparar la facturación de los autónomos antes y después de este episodio e inyectar las ayudas pertinentes. y segmentarlas por nivel de renta, si hubiese escasez de recursos. Podemos vigilar qué cadenas de suministro y qué cadenas de la actividad económica se ven más afectadas e inyectar dinero en esos ámbitos. Podemos aplicar, como se está haciendo en algunos países, una deducción, lo está haciendo incluso el Ayuntamiento de Madrid, una deducción específica que modifique las normas de todos los impuestos y que permita descontar la parte que obedezca al coste de la epidemia en el pago de esos impuestos, por ejemplo, el impuesto de sociedades o el impuesto sobre la renta. No es tan difícil ir avanzando ideas de este tipo, pero no se ha hecho absolutamente nada. Entonces yo creo que a los españoles nos queda el consuelo de siempre, de saber que como país somos una gran nación, somos una sociedad civil que cuando se pone a hacer las cosas bien y en serio, al final consigue salir adelante, y que tenemos que contar nuestra propia creatividad, nuestro propio esfuerzo, salvar el pellejo. Dicho de otra manera, los de siempre, porque los que pagaremos el pato seremos los de siempre, los autónomos, los empresarios, los trabajadores, y los que se irán de rositas son quienes quienes montaron la que montaron por el sacrificio de un perro, y ahora con 100 cadáveres encima de la mesa, ahora callaos, empiezan a darse cuenta de que la cosa era muy grave.
Pero han estado callados hasta antes de ayer. Que esto hace 15 días y 20 todavía insistían, y hace 10 días en que esto la gripe, esto nada, esto tal. Bueno, ahora ya menos mal que han dado el giro y por lo menos hay más cadenas hablando realmente a la gente de la preocupación que hay sobre este asunto. Bueno, aquí luego está ahora en la Comunidad de Madrid, que yo no sé si se va a extender a toda España, ya veremos, pero han cerrado cine. Bueno, tardo menos en decir que solo están abiertos los supermercados, las farmacias y creo que nada más. No sé si me parece que eran tres elementos.
Parecido a Lombardía, efectivamente.
Exacto, con lo cual, claro, todo esto, hay empresas que ya están anunciando despidos. En el sector turístico va a ser tremendo, pero es que se va a parar la producción en SEAT, se va a parar la producción en muchas empresas porque ya se está hablando. Hasta ahora, Javier, hablábamos de un shock de oferta, ¿no? Pero claro, sí, si esto se prolonga, si se rompe la cadena de suministros, que hay ya informaciones que no, yo no llamaría alarmistas, pero diciendo, oye, que se va a romper la cadena, en abril se rompe la cadena de suministros. Esto ya nos lleva a otro shock, que es el de demanda, ¿no?
Yo creo que además el virus, como pasó en China y también empezó a ocurrir en los países europeos, En el fondo es una crisis de demanda, ¿no? Porque afecta a dos cuestiones muy concretas de la actividad, las cuales luego ya hacen de correa de transmisión para todo lo demás, que es el consumo y el sector exterior, es decir, las compras y ventas dentro de un país y las compras y ventas fuera. Es decir, estos son, digamos, los dos focos de mayor de impacto directo, y luego ya sobre eso vienen los impactos indirectos, que es, como tú indicas, pues la industria del automóvil, las cadenas industriales, las cuales pues evidentemente en el momento en el que falte materia prima o haya stock sin vender, pues evidentemente hay que reconfigurar y hay que repensar los planes de producción. Entonces, lo que es en el fondo una crisis de demanda también hace que pensemos en cómo, en primer lugar, se va a parar el pánico. Es decir, para mí la gran pregunta de estos días y seguro de los siguientes es cómo se va a detener el pánico, tanto en la economía real como también en los mercados financieros. Es decir, pues hemos vivido la mayor caída de la bolsa de la historia, hemos vivido también la mayor subida el día después, ¿no? Entonces, una grandísima volatilidad, con lo cual la principal pregunta es cómo se va a detener el pánico, y en el momento en el que se detenga el pánico, ¿cuál es la senda de salida de esto? Es decir, todos tenemos en la cabeza, y yo creo que es una cosa que como bien comentáis, tanto tú como Diego, pues la curva de los contagios pues es exponencial, cada día surgen más, evidentemente el número de muertos crecerá, pero tenemos que pensar en cuándo y cómo va a ser el momento de giro de esa curva. Es decir, en China ha durado mes y medio. Es muy probable que haya factores que lo que hagan sea quitarle, restarle potencial de expansión al virus, y especialmente uno de ellos que pueden ser las temperaturas, es decir, el cambio del tiempo, que eso pueda ayudar, o evidentemente que la industria biomédica americana o la china saque pronto una vacuna, ¿no? Pero hay que pensar en el momento en el cual se produzca el cambio de la curva, porque ahí es donde se va a ver que no solo los gobiernos quiénes han hecho más y quiénes han hecho menos, sino quiénes han sido más efectivos a la hora de, por un lado, minimizar el coste del parón económico mientras que el virus ha ido expandiendo, y por otro lado, quién puede hacer una recuperación, como se dice ahora, en forma de V, es decir, quién puede rápidamente volver a salir. Entonces, cuando se produce una catástrofe natural, un terremoto o incluso una guerra, se destruye capital de forma masiva desde el minuto uno. Es decir, ahí se arrasan cadenas de producción, se rompen las cadenas de valor global, y entonces es mucho más difícil recuperar el pulso económico. Sin embargo, cuando tenemos crisis de este tipo, y esto como en los últimos 20 años ya hemos tenido unas cuantas, es decir, no esta no es la primera, sino que ha habido otras, lo que hemos visto es que si el daño económico del corto plazo no es especialmente intenso, y eso depende mucho de cuál ha sido la velocidad de rapidez de la respuesta, la recuperación puede ser rápida, ¿no? Porque las expectativas de los consumidores y en general del ciudadano, cuando se recuperan y cuando se ve claro hacia dónde se va, y cuando evidentemente vaya bajando esta marea, pues la reacción es muy rápida. Es decir, la elasticidad que tiene esa demanda es mucho más alta que si hubiera habido una destrucción, digamos, de fábricas, de industrias, de tejido productivo, al cual creo que todavía es temprano ver que podamos llegar a él. Esperemos que no.
Vamos a hacer una pequeña pausa y seguimos.
En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica.
La compraventa de viviendas bajó en enero casi un 6% respecto al mismo mes de 2019, lastrada por el mercado de segunda mano, mientras que los precios subieron una media del 1,5%. Son datos del Consejo General del Notariado. En total, en el primer mes del año, en España se vendieron 39.366 casas, cuyos datos señalan que el sector se mantiene en la tónica con la que cerró el ejercicio de 2019, en el que el mercado bajó un 3,4% y se anotó el primer descenso desde 2013.
Para que un inversor pueda sacar el máximo partido de su operativa, no depende solo de estar informado, sino también formado.
En IG ofrecemos cursos para todos los niveles. Descubre más en www.ig.com. El 68% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFD con este proveedor. Su capital está en riesgo.
En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica.
IG patrocina este espacio para inversores formados e informados. Y no dejen de seguirnos en podcast o audio online en iVoox, iTunes o Spotify. The club isn't the best place to find love, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, drinking fast, and then we talk slow.
You come over. Aquí estamos de nuevo. Vamos a ver, Diego, es que además de lo que deberíamos haber hecho y no hemos hecho, es que ahora nos vamos a encontrar con que no teníamos previsto, por supuesto, los presupuestos anteriores, no porque no hay presupuestos, pero tampoco en los que estaban preparando, estaba presupuestado que iban a subir los intereses del pago de la deuda, la partida de desempleo, en fin, cosas que ahora tenemos que afrontar. ¿Y eso cómo se afronta? Si la recaudación obviamente va a caer por su propio peso.
Sí, lo que vamos a ver es la tormenta perfecta en clave fiscal. Esta semana lo planteábamos así, decíamos algo así, si en libre mercado, si veníamos a preguntarnos si este era el cisne negro, por llamarlo de alguna manera, que desencadenaría una crisis fiscal. Llevábamos tiempo advirtiendo de que la situación no era muy sostenible, pero está claro que podía sucederse algún tipo de acontecimiento que sacase todo esto a la luz. Este puede ser uno de ellos, especialmente por lo que estáis comentando, porque por un lado se va a producir una caída en la actividad económica que tiene un impacto directo en los ingresos, y por otro lado Si en los gastos no hay un planteamiento similar al que decíamos cuando hacíamos la comparación con el control de gastos que se impuso a la Generalidad, es decir, si no nos ponemos en modo economía de guerra, gastamos bien, gastamos lo justo y gastamos con mucha inteligencia, también se va a producir un aumento de los gastos, porque de lo contrario el gasto va a seguir como hasta ahora, más una cierta presión adicional por las obligaciones de luchar contra el coronavirus. Entonces esto nos puede poner en una situación incómoda. Hay que recordar que España tiene un subsidio implícito muy importante, porque paga 30.000 millones de intereses de la deuda, uh-huh, a pesar de que la deuda se ha triplicado. O sea, pagamos lo mismo con una deuda del 95% del PIB que con una deuda que estaba en el entorno del 40% y que luego estuvo en el entorno del 60% y luego en el entorno del 80% y luego ha llegado al 100%. Eso solo es posible por la alquimia del Banco Central Europeo, pero no deja de ser una condición totalmente anormal que en algún que otro momento pues puede salir a la luz, y puede que sea este. En ese sentido, ¿qué hubiese tenido algo de lógica? Pues, por ejemplo, plantear esta vez sí algún tipo de tesoro europeo único para que los países que tengan que salir a los mercados puedan hacerlo de forma agrupada y financiarse en condiciones más ventajosas. Porque, obviamente, si ahora mismo subastamos títulos españoles o italianos, no lo vamos a poder hacer con la misma solvencia que si nos agrupamos dentro de las emisiones de deuda con otros de nuestros países socios. Es decir, la idea de los eurobonos, que en condiciones normales incluso es peligrosa desde el punto de vista de que incentiva algunos comportamientos fiscales irresponsables, aquí puede tener algún sentido si lo que quieres hacer es minimizar el coste de las emisiones de deuda. Ahora, la situación no tiene por qué generar un problema fiscal. Insisto, si se aborda un control de gastos, se toman medidas eficaces, se permite a los ayuntamientos que aporten recursos a la, digamos, a la hucha de la lucha contra el coronavirus, ya que tienen un superávit desde hace muchos años ya, gracias a la regla de gasto. Y si se establecen prioridades claramente delineadas, pues entonces tampoco tendríamos por qué irnos así. Pero no hemos visto un planteamiento en esta línea, al revés. De lo que se ha hablado es de gastar, gastar, gastar. Y entonces, en este contexto, gastar, gastar, gastar va a ser un problema. También permíteme decirte, Carmen, que el gasto en desempleo ya ha aumentado en España. No ha aumentado mucho, pero ya ha aumentado. Entonces, claro, ya no veníamos con la mejor inercia en términos de gasto en cobertura por desempleo. Imagínate ahora cuando se empiecen a materializar los despidos, que Dios quiera en muchos casos sean solo temporales, ¿no? Sean ERTEs, ¿no? Expedientes de regulación temporal del empleo, pero qué duda cabe que para que algo sea temporal, la empresa tiene que seguir en pie ahí dentro de 3-6 meses, que es el tiempo en el que tenemos que manejar ahora mismo los plazos. Entonces, como no se están tomando medidas que de forma efectiva garanticen la supervivencia del tejido productivo, que ahora puede estar más tocado, no olvidemos que somos un país de pymes, pues obviamente eso queda todo mucho más en el aire, y esto es muy preocupante.
Otro aspecto, Javier, de lo que decíamos antes de la responsabilidad de nuestros políticos, hemos visto que estos días la ministra Calviño venía de poco menos que aquí no pasaba nada, que tranquilidad total, que el impacto iba a ser muy pequeño. Bueno, ayer OK Diario publicaba que esa ministra que nos decía a nosotros que todos tranquilos, que aquí no pasa nada, estaba alertando a Sánchez que esto se iba al garete todo, pero que el presidente del gobierno se negaba a bajar impuestos. Es decir, que, claro, nos están vendiendo una cosa por detrás, están intentando otra y al final Sánchez no sale. O sea, Sánchez no le da credibilidad a su propia vicepresidenta económica. Entonces, esto es muy preocupante. Todo lo que estamos empezando a saber de cosas que ministros que dijeron, no vayamos el 8M, que se va a vamos a bajar impuestos, que esto se nos va. Pero es que aquí hay alguien que le está diciendo a Sánchez otras cosas a las que hace más caso, por lo visto.
No, sobre todo porque básicamente el presidente Sánchez a lo único que hace caso es al búnker de la Moncloa, es decir, no va más allá del Consejo de Ministros y en algunos casos...
No, del Consejo de Ministros no.
Bueno, no, desde luego, ¿no?
Debe ser
no
del más. Consejo de Redondo, ministros
por eso,
de Redondo.
Por eso digo que al Consejo de Ministros le hace poco caso, sin embargo es al búnker de Moncloa sí, sí. Al que hace caso, ¿no? Entonces, y especialmente pues los análisis que se hacen dentro del Ministerio de Economía, de la Dirección General de Análisis Macroeconómico, por ejemplo, la última síntesis de indicadores, pues una de las cosas que advierte es precisamente no solo ya la ralentización del crecimiento, sino muy, muy especialmente que las tasas que se estaban estimando para el año 2020 no se pueden cumplir, incluso antes del virus, es decir, que antes de que pasara todo esto, y de hecho se tomó el arranque del virus como una forma, como una excusa perfecta para poder acometer esa rebaja de estimaciones, que así lo aprovechó la OCDE, lo aprovechó también la Comisión Europea. Entonces, el problema es que no es que no solo no haga caso al resto de los miembros del gobierno, sino que tiene una concepción del juego económico que es especialmente preocupante, ¿no? Porque piensa en que, bueno, pues la economía se puede manejar de una manera centralizada, de que aquí simplemente la palabra del presidente es la que tiene toda la validez y por tanto pues la gente se comporta en función de lo que dice, pero ya, como decíamos al principio del programa, es que esto es lo que precisamente falta en España, es decir, es de lo que no son conscientes de que está sucediendo y que precisamente además les ganan la partida otros estrategas y otros políticos, como es el caso de Madrid y por no hablar de otras comunidades donde se han tomado medidas mucho más rápidas que el gobierno de España. Con lo cual, la ministra de Economía dio una visión que era básicamente la visión estándar que teníamos hace semana y media, dos semanas, de cuál sería el impacto, pero no hay que perder de vista que...
No, lo repitió, gobierno... perdona que te corte, lo repitió hace 48 horas, ¿eh?
Sí, también... Y hace 48 horas además, lo que una de las cosas que decía, que es todavía más grave, ¿no?, es que no le preocupa que no haya una acción coordinada de los gobiernos, es decir, que ni siquiera se han parado a pensar que lo que necesitamos es que todo el mundo dé una respuesta parecida y que por tanto pues los efectos económicos se queden en el corto plazo, ¿no? Entonces eso es preocupante porque yo creo que la ministra en el fondo tiene criterios, es decir, es una persona que conoce muy bien las instituciones europeas y la política económica a nivel europeo y desde luego pues no entiendo por qué toma esta posición. Una cosa muy breve con respecto al tema de la deuda, desde mediados de la semana vimos cómo directamente pues los valores refugio en el mercado pues eran el bono alemán y los bonos del tesoro americano, y cómo los inversores han ido saliendo de los bonos de países que no sean los países pues más fuertes, el caso de Alemania o incluso el de Francia, y por tanto pues a España le está empezando a costar más financiarse.
Se ha doblado la prima de riesgo, más que doblado.
Se ha doblado, luego además tenemos el caso de Italia que está ya a 200 puntos, entonces todo esto tiene, la repercusión que tiene es en las siguientes emisiones que se tendrán que producir dentro de muy pocos, es decir, porque realmente estamos continuamente con el agua al cuello en materia de recursos financieros en el tesoro, pues cuando se haga la siguiente emisión, ya aquella fiesta de toda la deuda de los tramos de la curva a corto plazo en negativo y de llegar al bono a 10 años estar por debajo del 1%, pues esto evidentemente ya empieza a acabarse, incluso aunque la intervención del Banco Central Europeo de hacer más compras, esa evidentemente va a terminar en los valores refugio. Entonces el inversor y en general pues las economías ya saben cuál es el valor refugio y cuál no lo es.
Sí, porque ni siquiera está siendo el oro valor refugio.
Efectivamente.
Que ya es el colmo, o sea, porque siempre esto era como, esto es como, yo qué sé, como el ABC. O sea, esto va, el oro refugio. Bueno, pues ni el oro, ¿cómo estará el tema? A ti, Diego, lo de la ministra bruselense, a la que Pedro Sánchez no hace caso, ¿qué te sugiere? Porque es muy preocupante, a mí me parece muy preocupante que se haga caso al gobierno en paralelo que tiene ahí montado el señor Redondo, gran experto en todo. Y sin embargo, bueno, pues no se haga caso en asuntos muy importantes como es la economía, como es la salud, porque ya hemos visto cómo se ha filtrado esto que os contaba antes, de que muchos ministros no querían que se hiciera manifestación, y cómo se han peleado con la Comunidad de Madrid, porque la Comunidad de Madrid quería hacer cosas que el gobierno no quería. O sea, es un poco desesperante, ¿no? Y patético.
Bueno, sí, empezando por el hecho de que desde la Comunidad de Madrid se habían pedido medidas hace ahora 12 días, pues es bastante negligente esta situación. Imaginemos que el Gobierno de España, después de ese llamado a la acción por parte del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, se toma en serio la situación en base a los datos, no en base a un capricho de la señora Ayuso, sino en base a los datos que manejaba el Gobierno de la Comunidad de Madrid. Decreta, imaginemos, incluso el cierre de Madrid, ni siquiera el del resto de provincias. Bueno, pues hoy estaríamos hablando de que ese periodo medio, porque vamos a ver, el virus exige alrededor de unos 20 días de espera. Es el tiempo medio. Te puedes ir, hay episodios de alrededor de 40 días, y hay gente que en poco más de una semana se lo ha quitado de encima, ¿no? Pero básicamente entonces estamos hablando de 2-3 semanas de tiempo de espera, razón de más por la cual, de hecho, aunque se haya tomado de referencia de momento 15 días, probablemente nos tengamos que ir seguro a 3 o incluso 4 semanas, porque es el tiempo necesario para que empiece a producirse ya una recuperación, que es también lo que necesitamos, porque para que las cifras dejen de subir, no olvidemos que aparte de aislar a los nuevos contagiados, también necesitamos que pasen esos tiempos medios de 2-3 semanas y que se empiecen a poner bien mucha gente, que seguro se va a poner bien. También, de hecho, hago un inciso aquí, quiero recordarle a nuestros oyentes, pues que, por ejemplo, con datos del viernes, a pesar de que había 4.000 contagiados, solo, entre comillas, y muy entre comillas, 180 estaban en la UCI. Es decir, no olvidemos que la gran mayoría de ellos están en su casa, gracias a Dios, que la gran mayoría de los casos son tratables y que, bueno, que no es el fin el dar un positivo en la prueba del coronavirus, aunque obviamente estamos hablando de una situación de emergencia y gravedad máxima, ¿no? Pero bueno, digo por dar una nota un poco optimista o ligeramente optimista, ¿no? Ya, que no es el fin y que esos 4.000 no se van al hoyo, obviamente.
Pero, Diego, un poco la preocupación, y Javier, es como no estamos haciendo muchos tests, quizá mucha gente no está en esa lista de contagiados porque en realidad la manda, por mucha gente que la han mandado a casa, pero no le han hecho la prueba.
Y
todos conocemos a alguien. Si todos conocemos a alguien que le ha pasado eso, pues puede que haya muchos más.
No, totalmente de acuerdo. Además, yo soy de la opinión de que, por ejemplo, el viernes, aunque se manejaba la cifra de 4.000 contagiados, pues probablemente estamos hablando, en realidad, no de 10.000, como decía el gobierno en la comparecencia de Pedro Sánchez, sino además, seguro que tenemos ya alrededor de 15.000 o 20.000 personas con el virus, por una mera cuestión de la aplicación de las curvas epidemiológicas, ¿no? De las cuales hablamos mucho hace algunas semanas con Susana, ¿no? En el programa también. Y bueno, esos son datos y eso está ahí y lo iremos viendo y desgraciadamente eso va a ser así. Ahora, insisto, también hay que tener en cuenta, eso sí, digo, por mandar un mensaje un poco optimista, que de la cifra total, un 80% va a gestionarlo como una enfermedad normal y eso es un porcentaje relativamente alto. Otro 15% va a tener una situación que le puede requerir algún tratamiento un poco más serio y luego sí es verdad que hay un 5% que va a enfrentar una situación muy dura. Por lo tanto, estás hablando de una situación muy grave. Pero de verdad, digo, por ponerlo un poquito, por dar una nota un poquito tranquilizadora. Y en clave económica, claro, ¿por qué todo esto deberíamos habernoslo tomado con mucha más seriedad? Pues por como decíamos al principio, si cuando Isabel Díaz Ayuso se pone en contacto con el gobierno de España, se toman medidas ya, ahora mismo ya estaríamos hablando, medidas que por cierto se estaban tomando en ese mismo instante en otros países, empezando por Italia, por China, etcétera. O si se adopta una estrategia agresiva entonces, o de tests, no hablo solo de confinamientos, o también puede ser de exámenes masivos y de aislamiento selectivo, que es lo que ha hecho Corea del Sur y lo ha hecho muy bien, igual que Taiwán. Pero si en ese momento se activa, estaríamos hablando de que ahora ya llevaríamos todos en nuestras casas 7-8 días aproximadamente. Ya estaríamos superando un tercio, incluso la mitad del confinamiento. Y la situación, estaríamos por delante del problema. Ahora lo malo es que vamos por detrás.
Nos quedan muy pocos minutos, Javier, y yo quería dedicarle unos minutos, no porque los tres que estamos aquí somos autónomos, sino porque hay más de 3 millones de autónomos muy preocupados. Estos días, en las últimas horas, hemos escuchado a los responsables de las organizaciones de autónomos, sobre todo a Lorenzo Amor, que está, vamos, yo no le he visto tan indignado en su vida por la poca atención que se les ha prestado y que, por supuesto, estas medidas que se han presentado no han tenido en cuenta sus problemas, que son muy básicos. Son, oiga, nosotros estamos cotizando para que si tenemos que cerrar nos den el paro, no que tengamos que empezar a hacer papeleos y no sé qué. Y, oiga, nosotros si nos aplaza el pago del impuesto, que no nos vamos a que no nos va a cobrar intereses, hombre, pero si de cada 1.000 son 17 euros, que eso no nos soluciona nuestros problemas. Entonces, no sé, un minuto. Sobre los autónomos concretamente, que no se ha tomado ni una medida y hay más de 3 millones de personas, que los abuelos está muy bien que les devuelvan el dinero de Renfe, pero ¿qué pasa con los autónomos?
Y menos mal que no se ha llegado a aprobar la cotización por ingresos reales.
Bueno, imagínate.
si fuera así, hubiera sido tremendo, ¿no? Porque desde luego las medidas enfocadas para autónomos, que ya algunos países han tomado al respecto, en España suponen una merma muy significativa de los ingresos de la seguridad social, ¿no? Entonces, con el agujero que en este momento existe en la caja y desde luego las necesidades que hay que seguir cumpliendo por parte del gobierno del pago de pensiones, pues evidentemente no están por la labor de actuar por ese lado fiscal. Pero es que luego por el lado de la liquidez monetaria, ahí también nos encontramos con otro problema, que es como en España hay unas condiciones más duras en el acceso a la financiación, tanto de los autónomos como de las pequeñas empresas, y ahí es donde tendríamos un poco que mirar lo que está haciendo el gobierno alemán, es decir, donde, aunque mayoritariamente en Europa ya sabemos que las empresas y los autónomos se financian a través del canal bancario y no a través del mercado, pues dirigir medidas concretas para que llegue esa liquidez y que al menos los autónomos puedan aguantar pues 2, 3, 4 meses hasta que se vuelva a recuperar, sobre todo pues para la campaña de verano, ¿no? Porque ahora mismo la Semana Santa la tenemos perdida, pero a partir de mayo, junio, pues para poder seguir adelante.
¿Y tú, Diego, para terminar ya?
Bueno, una cuestión vital en clave de financiación es lo que ha hecho la Reserva Federal, que es volcarse mucho, ya no tanto en inflar el mercado y en parte la incluso burbuja de la deuda pública y seguirle garantizando la barra libre al gobierno, que está muy bien, me imagino, en esta situación, pero ¿qué hay de las empresas y qué hay de los autónomos? Bueno, lo que está haciendo la Reserva Federal es centrar mucho el tiro en los repos, en el mercado interbancario, en todo lo que permite que no se seque los préstamos entre unos bancos y otros y que no sea necesario el acudir una y otra vez a la Reserva Federal en busca de préstamos de última instancia. Y por otro lado, en el caso del Banco Central Europeo, sí es verdad que el área encargada de supervisión, dentro de las medidas que se han anunciado esta semana, ha hablado de relajar un poquito las exigencias de capital y de solvencia. Esto a priori no suena bien, pero también hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en el caso de la banca española, el esfuerzo que ha hecho en términos de provisiones durante los últimos años, lo comentaba hace poco Irigoyen en un artículo que escribió pidiendo ya un poquito de mesura con todo esto, las provisiones que ha asumido el sector financiero español ascienden a 300.000 millones. Son 300.000 millones que con las reglas anteriores de capitalización, de préstamos, de solvencia, etcétera, se podrían haber prestado a las empresas. ¿Que no era sostenible seguir prestando con aquellos estándares y que no era bueno? Pues claro que no lo era. Ahora, entre 0 y 300.000 millones seguro que hay algún término, no ya digo que el término medio sea lo deseable aquí, pero una cierta relajación, como se ha anunciado, es buena y eso puede ayudar.
Bueno, pues, compañeros, que aunque lleváis los dos la cruz en el apellido, os he echado mucho de menos hoy, mucho, aquí, solita, en el estudio, haciendo, como dice Dieter, radiotele. Bueno, Diego, gracias, cuidaros mucho, Javier Santa Cruz y Diego Sánchez de la Cruz. Un abrazo. Me acompaña al otro lado del cristal, por supuesto, sin él no podría salir este programa al aire, el técnico Víctor San Román. Y también estuvo ayudándome Naya Pertusa. Por favor, sigan conectados a Erradio. Por favor, hagan caso. No salgan de casa si no es imprescindible. Yo me quedo, por favor, porque esto, si no, va a ir a más. Nosotros volvemos el próximo sábado, pero como les digo, no se desconecten de Erradio, que tienen información puntual y siempre buena aquí en Erradio. Muchas gracias y buen fin de semana en casita. Todos a oír la radio y de vez en cuando a ver la tele, pero más a oír la radio.
Economía para todos con Carmen Tomás. IG te ha ofrecido este espacio.
Potencia sus inversiones con los nuevos Turbo 24. El primer turbo cotizado 24 horas de lunes a viernes creado por IG. Elija su apalancamiento, gestione su riesgo y opere sin comisiones. Todo en las premiadas apps y plataforma de IG. Opere Turbo 24 con IG, un proveedor líder del trading online. Busque IG Turbo 24 para saber más. Los Turbo Warrants son instrumentos financieros complejos y su capital está en riesgo. Puede sufrir pérdidas rápidamente.